103.7. Toda la radio. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Calf Universidad y de Radio Antena Libre. Como todas las semanas, acá estamos Pablo Antiago en los controles y yo Jorge Laraya, con la intención de ofrecerles una hora de un programa interesante que les aporte algo. Y hoy quiero compartir con ustedes dos cosas. Obviamente la música, que después les voy a comentar de qué se trata el disco que vamos, uno de los temas vamos a escuchar. Y otra cosa que quería compartir con ustedes es una preocupación sobre el tema de la alimentación. Ustedes saben, muchísimas personas, el dato preciso de hace un tiempo era de 860 millones de personas, padecen hambre crónica. 30 millones de ellas mueren. Y como una paradoja casi insoportable, las tres cuartas partes de estas personas son campesinos y campesinas, quienes a priori viven de la agricultura. Las políticas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio desde mediados de los años 90 no han hecho sino agravar las crisis económicas que afectan a cientos de millones de personas, tanto en los países del sur como en los del norte. Al desorganizar las protecciones aduaneras se han creado las condiciones para crear un amplio mercado mundial en el que las multinacionales son amos y reyes.
সেই তো দেখতে পাই মুর্শিদি রং মহলে সদাই ঝলক দেয় মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয় যার ঘুচেছে মনের অন্ধার সেই তো দেখতে পাই মুর্শিদি রং মহলে সদাই ঝলক দেয় মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয় সপ্ততলে অন্তপুরী আলিপুরে তার কাছারি দেখলে রে মন কারিগরি হরি মহাশয় মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয় মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয় রত্ন যে পাই বসে ঘরে সে কি বাইরে খুঁজে মরে রত্ন যে পাই বসে ঘরে সে কি বাইরে খুঁজে মরে তাই না ভেবে লালন ভেবে তাই না ভেবে তাই না ভেবে লালন ভেবে দেশ বিদেশে ধাই মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয়, মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয়। সপ্ত তলে অন্তপুরি আলিপুরে তার কাছারি, দেখলে রে মন কারিগরি, দেখলে রে মন, দেখলে রে মন কারিগরি, হরি মহাশয়। মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয়, মুর্শিদ রং মহলে সদাই ঝলক দেয়।
লা অর্গানাইজেশন ভিয়া ক্যাম্পেসিনা y una red de organizaciones como Amigos de la Tierra, la Marcha Mundial de las Mujeres y el Foro Mundial de Pescadores por Artes Tradicionales, organizarán el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria en febrero del año que viene, del 2007. El evento, bautizado Nieleni, tendrá lugar en un pueblo chiquito de Malí llamado Selingué, que se encuentra a hora y media de la capital de Malí, Bamako. Durante 5 días, más de 500 delegados reflexionarán sobre el concepto de soberanía alimentaria, reafirmándolo. También definirán el perfil de una campaña internacional dirigida a conseguir el reconocimiento de este derecho y su posterior aplicación. Encontrar la financiación necesaria para este proyecto fue fundamental. El Festival de las Noches Atípicas de Langon, una pequeña villa cercana a Burdeos, en Francia, decidió apoyarlo a través de una muy buena iniciativa. Sirviendo de puente entre el mundo campesino y el artístico, contactaron a 21 artistas de primer orden procedentes de los 5 continentes. Difieren por el color de sus pieles, por la cultura, por la lengua, pero los unen sus aspiraciones a un mundo fraterno y solidario. Con ellos grabaron un disco y los beneficios obtenidos por la venta se destinarán a la Vía Campesina para la organización del Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria. De ese disco vamos a escuchar algunas canciones. Y puede adquirirse, al que le interese, en la página web del sello discográfico Daki, que es el que lo produjo, al precio de 20 euros. Es un precio un poco caro, pero intenta juntar fondos para este foro mundial. La dirección es www.daki.fr.
Alemande, se querea. Sos se mande mía, vea. A la volitana, ponja tele, mascare bregostar, fikne gudli, banda shuhtar, ilamne chayora, katasion penu, eromasi, kataromarso, palerona, katara venera, Samanda, frito planeta, catare planeta pedera. Cananaca, ananaca, ho, ho, ho. Canente, ebullienza, ho, ho, ho. Cai peno manos, cai peno manos. Pedai castello a voi, Boże moi, Boże moi. Da sino Miami. Pujen kai si lacho bito, kai si opipe osto. Jana w kajsi, tujo czare, Bóg je stworio i to. Ero masi, katero marso, palero nie katere venera. Nie se manda, frito planeta, katere planeta pedera. Na, 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 na. učinila voj, Bože moj, Bože moj. Kada si numa ja mende, si, ne saben gigan pecoli, ne softa, abre softa, ne sa ne basolem voli. Ero masi, catero marso, palero ne catere venera, ne sa manda, cito planeta, catere planeta pedera. Anana, anana, anana,
como sabemos, los alimentos son una necesidad imperativa para la existencia de todos los seres vivos. Los requerimos de manera permanente para el cuidado y manutención de la vida, al igual que el aire, el agua. Sin embargo, para los seres humanos, los alimentos son más que una necesidad fisiológica básica. También son una forma de relacionarnos y de compartir. Estimulan nuestra capacidad de crear y de recrearnos con sus colores y de deleitarnos con sus sabores y aromas. Son también el sustento de fiestas, de ceremonias, animan las conversaciones e incluso son ofrendas en algunos funerales. De la forma en que compartimos la producción, la recolección y la pesca, se van determinando formas de relaciones y convivencias en las comunidades, desarrollando lazos de afecto y solidaridad. Es decir, los alimentos son parte esencial de lo que le da sentido a la construcción de nuestra identidad y de nuestra cultura. Podríamos decir que sin alimentos no somos pueblo. Esto ha sido comprendido especialmente por las comunidades indígenas, pescadoras y campesinas, pero también por los poderosos del mundo entero.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
insulté. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Cuando los conquistadores europeos llegaron a nuestro continente, no solo encontraron una gran riqueza alimentaria, existían pueblos fuertes, bien alimentados, la mayoría de las veces mejor alimentados que ellos mismos. Algunos gobiernos de hoy, igual que los conquistadores a lo largo de la historia, entendieron que la subyugación de los pueblos pasa por destruir sus sistemas alimentarios, parte importante de la guerra de dominación. Fue el destruir los cultivos, las huertas, las semillas, los sitios de almacenamiento y las rutas de intercambio entre pescadores y agricultores. Algunos llegaron a calificar al maíz, sagrado para muchos pueblos, como comida para animales. En Mesoamérica prohibieron el amaranto, complemento alimentario esencial en el consumo del maíz y frijoles. Buscaron así provocar el desprecio por los alimentos propios en todo el continente y sustituirlos por aquellos que provenían de Europa. De este modo se inició una ofensiva sistemática para destruir la base de la capacidad de resistencia de los pueblos, situación que no cambió con la llegada de las repúblicas. Desde la era de los imperios hasta nuestros días hemos sido testigos de ciclos de hambre, rebeliones y represión, en los que el derecho a la tierra, al territorio y a la alimentación han estado verdaderamente en el centro.
Yeah.
siglo XX fue testigo de la llamada Revolución Verde. Inicialmente fue considerada por muchos como la herramienta técnica más importante para así lograr una producción más eficiente, terminar con la falta de alimentos y resolver el problema del hambre. Al poco andar solo mostróse el camino para concretizar más acabadamente el proceso de destrucción de la producción campesina y local. La Revolución Verde fue un camino de ejecución de los procesos de contrarreforma agraria, ayudó a poner la alimentación de la humanidad bajo el control de las grandes empresas transnacionales. Todo ello acompañado por el desarrollo del desprecio sistemático de los saberes y capacidades de quienes hasta no más de 20 años atrás producían la mayoría de los alimentos del mundo. Los procesos de explotación y apropiación por el capital de la producción de alimentos no se detuvieron. También los mares del mundo fueron entregados a grandes empresas dedicadas a la pesca, no para alimentar a la humanidad, sino principalmente para alimentar el ganado, que finalmente alimentará a los sectores más ricos del planeta. En pocas décadas, las aguas y ecosistemas que alimentaron a pueblos del mundo entero durante siglos han sido llevados al borde del colapso. En este proceso, los pueblos y comunidades pescadoras fueron marginados, fueron expulsados, inclusive fueron criminalizados por querer continuar alimentando a los integrantes de sus comunidades y de otros pueblos. La música que escuchamos en esta primer parte del programa, lo abrimos con uno de los últimos representantes de la cultura de los Bauls del estado de Bengala en la India, Anando Gopal Das. Luego fue uno conocido acá, Goran Bregovic, este músico nacido en Sarajevo de madre serbia y padre croata. Después lo siguió Tiken Jafakoli, un músico de reggae muy comprometido en la lucha social de Costa de Marfil. Najawa Dumbia, una de las cantantes más populares de la región Wazulu del sur de Malí. Y ahora estaba sonando Samir Jubran, el conocido intérprete de Oud de Palestina, en un trío que tiene con sus dos hermanos. Todos los temas pertenecen al disco Vía Campesina y los vamos a seguir escuchando dentro de unos pocos minutos después de la tanda.
Planeta Musical Sur, la otra música. Información, música, noticias. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal.
Hola, tu cosmuta
puña. Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés.
Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Planeta Musical Sur, la otra música.
Con esta situación que planteamos en la primera parte del programa, ya son muchos en el mundo los que levantan la voz para decir ya es tiempo de soberanía alimentaria. Este término, soberanía alimentaria, como un concepto político libertario, fue propuesto por la organización Vía Campesina en la primera cumbre de la alimentación en el año 1996. Hoy se ha convertido en un principio de lucha determinado por la concepción de que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir, a intercambiar y consumir alimentos de acuerdo a prácticas que vienen definidas por valores, conocimientos, creencias y rituales pertenecientes a su cultura, accediendo a alimentos sanos y nutritivos sin ningún tipo de obstáculo o presión política, económica o militar. Por ello, este Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, que se realizará en Malí en febrero del 2007. Y como preparación para dicho evento, se convocó a las organizaciones de campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas y pueblos pescadores, a las mujeres y organizaciones sociales de economías populares, a las redes continentales, a converger en el Foro de Soberanía Alimentaria de América del Sur, que se llevó a cabo en Montevideo, en Uruguay, hace poquitos días, del 27 al 29 de noviembre pasado. Radio Mundo Real, una emisora alternativa, difundió prácticamente todas las sesiones del foro. Por lo tanto, vamos a poder escuchar algunos fragmentos de las opiniones que se vertieron en dicho foro. Comencemos por una que pertenece a un delegado brasilero.
Nos deja muy claro para nosotros de que en el sistema capitalista, en los últimos años o décadas, el capitalismo ha ingresado al campo, a la agricultura. Y a partir de ese momento, nosotros empezamos a tener otras dificultades, porque la globalización, nosotros no solamente luchamos con el terrateniente, pero la economía está globalizada, entonces los industriales, los banqueros y así por adelante. Entonces eso nos remete una reflexión y con una claridad muy grande de que en este sistema económico, todos estos grandes proyectos, ellos vienen a fortalecer el agronegocio y el modelo económico. Entonces, por tanto, esto va a crear una contradicción muy grande en las nuestras poblaciones. ¿Por qué? Van a sacar un poquito menos de petróleo en el mar, pero van a expandir plantaciones homogéneas de otras culturas en el campo. En el Brasil, el bioma cerrado, el bioma de la mata atlántica y la Amazonia. Incluso hoy están destruyendo la Amazonia poniendo soya. Y el desplazamiento de comunidades enteras, indígenas, quilombolas y así por el... Entonces nos remete para nosotros un desafío muy grande de que o nosotros destruimos este modelo o ellos intentan nos destruir. Entonces creo que está muy claro de que nosotros tenemos que nos... Todas esas medidas, todas esas acciones que el capital hace son hegemónicamente del capital para fortalecer el capital. Y si el capital se fortalece, nosotros nos enfraquecemos. Entonces creo que a partir de mañana tenemos que tener estrategias de cómo nosotros vamos a garantizar la retaguardia, ¿no? Y para nosotros conseguir avanzar. Para terminar, la Petrobras no es solo brasileña ahora con la expropiación de Bolivia, un poquito boliviana también.
Vamos a escuchar, gracias a la grabación que hizo Radio Mundo Real, a una delegada colombiana que cuenta el ejemplo de dos formas, de dos estrategias que utilizan en Colombia para impulsar, para, yo diría, para obligar a la implantación, a la implementación de cultivos no tradicionales.
Yo quiero complementar un poco, quiero hablar más sobre el tema de la palma africana, porque el caso de la palma africana en Colombia, bueno, los que han estado en los grupos con nosotros nos han oído hablar mucho de la palma, pero es bien importante porque yo creo que es un modelo que va a ser exportado a otras regiones, o sea, la forma como se va a implementar los cultivos de palma africana si no hay unos procesos de resistencia fuertes. En Colombia se empezó a plantar la palma africana hace mucho tiempo, pero ya más recientemente se ha incrementado esa producción y las metas son altísimas, o sea, son millones de hectáreas que se van a plantar de palma africana, además de los otros cultivos llamados energéticos y además de las refinerías que ya se vienen implementando en el país. ¿Qué me parece importante mostrar en esto? Uno, el tema de la estrategia que hay para que la gente pierda el control sobre el territorio. En el caso colombiano hay dos, digamos, uno podría mostrar dos ejemplos típicos en el Pacífico, uno en el norte del Pacífico, en la frontera con Panamá, donde las comunidades fueron desalojadas, comunidades negras desalojadas. Cuando fueron desalojadas, durante el desalojo se les reconoce el territorio. Cuando logran volver al territorio, 5 años después se encuentran su territorio totalmente plantado de palma africana, o sea, con ya palmas de 2, 3, 4 años. Es decir, que la gente ya encuentra su territorio totalmente transformado y no tiene posibilidad de hacer más que volverse un obrero de esa plantación forestal. O sea, ya no tiene el bosque, ya no tiene los ríos en las plantaciones de palma africana del Pacífico. Dejaron de ser ríos, ahora son canales. O sea, el deterioro ambiental es terrible, además de toda la destrucción de una de las regiones más diversas del mundo, que es el Pacífico. La segunda estrategia utilizada fue la del sur, en límites con Ecuador, en la zona de Tumaco, donde las comunidades fueron amenazadas, muchas se mantuvieron en el territorio, pero entonces les dicen, bueno, si ustedes quieren permanecer en el territorio, tienen que sembrar palma africana, tienen que incorporarse a la cadena productiva, ustedes van a ser empresarios, y entonces la gente se queda en el territorio, pero sembrando palma y viviendo en un territorio convertido en palma, también de selva convertido en palma. Entonces, la gente puede seguir teniendo la propiedad sobre la tierra, pero no tiene el control del territorio, que lo hemos insistido mucho, y ese es un tema muy importante, o sea, porque eso va a ser una oferta. En el caso colombiano, por supuesto, lo ofrecen a las bravas, pero muy probablemente en otras partes no tengan necesidad de ofrecerlo a las bravas, sino que la gente va a creer que va a ser realmente empresario. Y yo creo que María esta mañana lo decía, si somos campesinos no vamos a ser ricos, o sea, quitémonos de la cabeza que vamos a ser ricos, pero se les va a vender esa idea. Se les va a vender la idea, además de las deudas, además de todo lo que significa eso de perder la autonomía sobre el territorio, de perder la soberanía alimentaria, de todo la erosión cultural, o sea, la pérdida de toda la identidad. Ese me parece que es un tema muy importante en todo esto, porque son las estrategias que se van a utilizar en muchas partes, o sea, se les va a vender el tema de las cadenas productivas o por la vía de la fuerza se les va a imponer. We'll be right back.
en este foro de soberanía alimentaria de América del Sur, que se llevó a cabo, como les decía, en Montevideo del 27 al 29 de noviembre pasado, obviamente hubo delegados argentinos. Gracias a la grabación que hizo Radio Mundo Real, escuchemos ahora un fragmento de la participación de un delegado argentino.
Carlos de Argentina, para compartir dos estrategias más que, bueno, se ven en Argentina para imponer los biocombustibles, pero creo que son parte de las estrategias en toda América Latina, que una de ellas es la creación de leyes de biocombustibles. En Argentina, rápidamente y casi sin discusión, en un mes se aprobó una ley de promoción de los biocombustibles que exige una presencia de biocombustibles en las mezclas ya para el año 2008, que le da ventajas impositivas y subsidios a los productores de biocombustibles, o sea que ya se están garantizando el negocio desde antes de empezar a través de estas leyes, y que las mismas leyes se están reproduciendo en todo el mundo, porque la Unión Europea también tiene su ley de biocombustibles. Entonces es un mecanismo más de forzar estos procesos. Y en Argentina lo otro que se ve de la mano de la soja es que desde el INTA, por ejemplo, se lo promueve como un negocio de pequeños emprendimientos, ¿no? O sea, hablan de crear pequeñas plantas de biocombustibles, entonces que los pequeños productores pueden trabajar a nivel local produciendo biocombustibles, y entonces lo venden como un negocio no solo ecológico, sino también de pequeña empresa, con la idea esta de meter a los productores al mercado y en esta maquinaria de picar gente, ¿no? Cuando en realidad el gran negocio lo está haciendo, como decía antes Elizabeth, Cargill, que por ejemplo está construyendo sobre el río Paraná una de las plantas de procesamiento de aceite de soja más grandes de América Latina, y ahí sobre la misma proyecto de hidrovía que tienen para llevarse ese aceite directamente para la Unión Europea, que son los grandes que se van a beneficiar con esto, ¿no? Y simplemente reiterar esto, que yo creo que no tenemos que buscar nosotros soluciones energéticas para este modelo, porque realmente este modelo de consumo de energía es absolutamente inviable. O sea, esto del protocolo de Kioto y estas ridiculeces que plantean con la disminución de la producción de dióxido de carbono no resuelve un problema, que es que el planeta en estas condiciones está yendo hacia una catástrofe. Entonces nosotros no solo tenemos que defender la vida campesina y la vida de cada uno de nosotros buscando esta soberanía alimentaria, sino también estamos defendiendo al planeta buscando otro modelo que sea posible, en el que vivamos todos los que estamos en la Tierra, y no que hoy vivan bien los pocos que viven bien y dejen afuera al resto de la gente y de la vida, ¿no?
Hay un informe de la organización Vía Campesina que muestra que aparejada con la marginación política viene la opresión de todo tipo de los campesinos. El informe determina tres principales tendencias en este ámbito. Primero, que los procesos de reforma agraria se están volviendo más conflictivos y las fuerzas contra reforma agraria se están volviendo más fuertes. Segundo, la impunidad es una característica habitual, ya que el Estado de Derecho rara vez funciona en las zonas rurales. Y tercero, el uso alternativo de la tierra está llevando a un aumento de conflictos por la tierra misma. Los efectos combinados de estas tres tendencias pueden ser realmente espantosos en ciertos países. Los casos que documenta este informe muestran una profunda y sistemática destrucción de las comunidades rurales. Es por todas estas tendencias que los miembros de Vía Campesina demandan, con el apoyo de otras organizaciones, la elaboración de una convención internacional que proteja los derechos humanos de los campesinos y de pequeños y medianos agricultores. Para terminar, podríamos decir que, concluyendo, que los campesinos y los pequeños y medianos agricultores son un grupo, mayoritario obviamente, contra el que se cometen violaciones a sus derechos humanos de manera masiva y sistemática. Lamentablemente, estas violaciones son subestimadas o directamente ignoradas. Y creemos que se hace necesario cambiar esta realidad. En esta segunda parte del programa escuchamos cinco temas más del disco este que hoy estamos compartiendo Vía Campesina, y pertenecen al primero, a Celso Machado, un virtuoso compositor, guitarrista y percusionista del Brasil, junto con una intérprete de pipa de la China, una especie de laúd, Tiu Xiahe. Luego fue el Guafa Trío, que en un formato poco convencional para la música colombiana utiliza el contrabajo, el cuatro llanero y la flauta. Después fue un argentino, nuestro conocido Raúl Barbosa. Lo siguió un grupo de cinco voces excepcionales que dirige Rakoto Fra, un legendario grupo de Madagascar que se llama Feo Gassi. Y para terminar el programa vamos a poner un tema de Dijilla, que es un grupo fundamentalmente de percusión creado en el 95, donde además de músicos y cantantes también hay danzarines y acróbatas. Nada más por hoy, le agradecemos a Pablo Antiago de Operación Técnica, yo, Jorge Ladaya, me despido de ustedes y esperamos que la semana que viene vuelvan a sintonizarnos, como siempre, en las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén y de Radio Antena Libre en General Roca. Chao, hasta la semana que viene.
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya. En el aire, 103.7, Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias.